tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de martes y podcast que además toma fresquecita la resolución de la comisión disciplinaria, de la cual hay mucho, mucho, mucho para platicar, y también, por supuesto, el soso partido en el que nuevamente Ranchuca le perdona la vida a las Chivas. Otra vez Quiroga sigue sin encontrar, maldita sea, el gol. Yo no sé qué pasa con los jugadores del Necaxa, porque en el Necaxa brillan, resplandecen, y después cuando los venden a otro equipo, pues simplemente se desaparecen y terminan siendo unos tristes fraudes. Pero bueno, les recuerdo, antes de saludar a la vecina, que como un muy buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, 3 puntos que le quitan al América, 3 puntos que van a dar al Atlas. Yo tengo mi propia teoría sobre ello, así que quiero escucharte primero. Capaz que me haces cambiar de opinión, que sinceramente lo dudo.
¿Cómo está, Rafa? Honestamente, no he profundizado tanto en la opinión de las redes sociales, entonces me va seguramente a sorprender tu postura, porque ha habido de todo, ¿no? Pero sí me llamaba mucho la atención que todos están tan preocupados, ¿no?
Por ser lo que dicen en redes sociales, me
decepciona. No, fue una forma educada de decirte que no he leído en redes sociales que pusiste acerca de este tema.
No he puesto nada, pero mandar el blog.
Perfecto, entonces voy a estar pendiente de ese blog, pero bueno, me voy a enterar antes. No sé, Rafa, por qué a todo mundo le dio, o a la mayoría, por defender al Atlas y sentirse los abogados, y ahora sí sacar reglamento en mano, desesperadamente, donde creo que solamente nos deja en claro el reglamento, que es ambiguo, que sí tenían que quitarle esos 3 puntos al América, porque cuando das la hoja de alineación no solamente se refiere a la gente que va a arrancar el partido, ¿no?, sino a todos los jugadores que pueden llegar a participar, al cuerpo técnico, todo el grupo que va a participar para ese partido. Entonces, apegado completamente al reglamento, que repito, es ambiguo, tenían que quitarle esos 3 puntos al América. Lo que me termina llamando la atención, y entiendo esa desesperación de los chivermanos y compañía, es que América, hasta perdiendo, sale ganando. Porque hoy, ok, te quitan esos 3 puntos, ya no eres líder de la competencia, pero supuestamente hoy el América ya no es el que manda, ya no es el que se pasa el reglamento por el arco del triunfo, ya el América medio limpia, o es un reflejo de que es mucho más transparente el reglamento y las reglas para todos, de manera igual, en el fútbol mexicano. Entonces, es con lo que yo me quedo, Rafael, que América perdiendo, termina ganando.
Te quedaste a la mitad de lo que yo pensé que ibas a resolver cuando empezaste a tocar el tema. A ver, a mí me parece puntualmente que es una jugada maestra del América. Fue algo maravillosamente maquiavélico por parte de la América.
Ah,
es decir, a ver, entiéndeme, escúchame.
Ay, Rafa,
diría el profe Restrepo, atiéndeme. A ver, el América, porque nos queda algo claro, dime sí o no nada más. Esta decisión no se toma sin consultarla con Emilio Azcárraga Gallán.
Estamos, el primero que dio el visto bueno.
Ok, ahí vamos bien, perfecto, qué bueno que entiendes, porque de repente vi muchos papanatas, y no voy a dar nombres, porque luego por ahí algún muchacho chueco alto se puede sentir aludido, vi muchos papanatas destapando champaña, Dios mío, dije yo, ay, qué ternurita de estos, pero bueno, es una jugada maquiavélica, porque entregándole 3 puntos a su mejor socio, a Alejandro Iraragorri, al que le ha quitado jugadores que le han dado títulos, como Chucho Benítez, como Oribe Peralta, Marchesín, etcétera, le ha devuelto simplemente desechos, basura, como Renato Ibarra para el Atlas y Andrés Ibargüen para el equipo de Santos. ¿Y qué consigue el América? Bueno, precisamente parte de lo que tú dices. Es decir, seguramente Emilio y sus asesores dijeron, ¿sabes qué? Denle los 3 puntos, denle 3 huesos a ese pobre perro rojinegro, y nosotros, ¿qué va a pasar? Ahora resulta que somos la esencia de la purificación, la esencia de la justicia, la esencia somos mártires hoy. Y seguramente esa historia que muchos compraron, porque yo estuve, después de que salió el comunicado, estuve viendo reacciones en redes sociales y me llamó la atención de gente que yo pensé que era un poquito más avispadita, que tenía un poquitito más de neuronas en funcionamiento, diciendo: el fútbol mexicano ha ganado en credibilidad. No, el único que ganó en credibilidad fue el América. ¿Sabes, Eli? Eli, imagínate, ¿cuántos millones de dólares tendría que haber invertido el América en cambiar la imagen que tiene de Facineroso? Y no le hubieran alcanzado. Una campaña masiva en medios de comunicación no hubiera limpiado la imagen del América como lo ha conseguido con esta jugada maestra. A ver, hay una prueba que seguramente no has visto, yo me enteré de ella gracias al periódico Mural de Guadalajara. Resulta que unos minutos antes de que se diera a conocer el comunicado, la Liga MX soltó un tuit diciendo: América, felicidades por estos motivos, tú eres el líder totalmente con todos los méritos de este torneo. Y resulta que a los 5 minutos la tuvo que quitar. O sea, se tardó más en decidir la disciplina que lo que duró ese tuit. Quiere decir que alguien le dijo al tuitero de la Liga MX, no sé quién sea: oye, muchacho tonto, quita eso que venimos con otra más fuerte. Esto nos deja claro que sí hay una referencia puntual de que alguien tomó una decisión, pero desde muy arriba. Y para mí, insisto, es una jugada maestra de Emilio Azcárraga Gallán y sus asesores. El América ganó en imagen pública lo que no habría conseguido ni con millones, millones de dólares de inversión.
Bueno, es que yo sé que tú te vas a ir a una situación maquiavélica, eres Rafael Ramos, hasta ahí vas a llegar, pero es cierto, Rafa, a ver, yo igual lo leía, no me causaba risa, sino me llama la atención cuando por fin se transparenta un poco el fútbol mexicano, qué golpe de autoridad, y me daba risa porque digo, es que en serio no se dan cuenta que el que terminó ganando de principio a fin fue el América, no son los 3 puntos, eso ni siquiera creo que le quitaba el sueño a Emilio, es la forma en cómo hoy la mayoría va a pensar que los supuestos favores o la ayuda, o que no siempre el reglamento trata de la misma forma a todos los clubes en el fútbol mexicano, pues hoy va a cambiar porque le quitaron los 3 puntos al América. Entonces, sí me llamó la atención, podemos pensar que pecan un poco de inocentes, pero creo que al final América termina ganando de principio a fin. Me imagino que va a haber regaños porque, bueno, después mandan este comunicado, ¿no?
Y despidos.
¿Crees que llegue hasta despidos? Sí, yo creo que probablemente sí pueda llegar hasta despidos. Ese tipo de errores no se pueden dar en primera división.
Y ojo, Eli, ¿cuánto tiempo pasó entre que la comisión disciplinaria hace el anuncio y el América saca su comunicado? ¡Minutos!
Minutos, sí, ni siquiera si fueron 10 minutos.
Prepárate el comunicado porque se te viene encima, decidimos que se venga esto, pero tienes que llorar, porque si no lloras, entonces no podemos creer que eres víctima. Y claro, el América salió a decir: no, yo no puedo creer que esto me lo hagan a mí. Claro, es decir, es una ecuación perfecta. Es magistral. Y todavía digo yo, hay cada tontito que salió en diferentes plataformas a decir: hay que destapar champaña para brindar por esto. Han de haber ido por una maldita sidra, las tiendas de 99 centavos y con eso brindaron, hombre.
Una Caribe Cool. es un poquito más barato, Rafa, y bueno, no es precisamente la champaña que supusieron destapar, pero bueno, eso sobre la mesa, ¿no? Y en la cancha, ¿te gustó Fidalgo?
¿Qué? ¿Quién? O sea, a ver, hace
sí jugó
una recuperación de 3 jugadas. Yo lo estuve siguiendo, recibe la pelota, la toca lateral, recibe la pelota, la toca lateral. Hubo 3 lanzamientos, pero ¿cuándo ocurren? Cuando ya el adversario tiene un hombre menos. ¿Cuándo ocurren? Cuando el Atlas dice: ¿sabes qué? Échate para atrás para que no nos goleen. Es decir, pero Fidalgo, cuando tuvo marca, cuando tuvo presión, el tipo no apareció. Es decir, yo sigo pensando lo mismo, es un jugador sacado con lástima, con piedad, con compasión de la segunda división de España. Punto. No es un, es un insulto para los jugadores históricos que han llegado a la América, para Reynoso, para Sague, para, hasta para Saguinho, para Kerr, para Fogel, para ¿cómo se llamaba aquel? Hodge. Es decir, para el chileno Hodge, para el chileno Gamboa, para Hugo Enrique Quise, para Alcindo, para Pata Bendita. No, no, no es un insulto este jugador que traen. Pero bueno, ahora Eli, Eli, déjame refrescarte algo. No es la primera vez que Emilio, bueno, yo sí le puedo llamar Emilio, tú por favor dile don Emilio.
No es la primera vez que,
no es la primera vez que Emilio toma una decisión por encima del equipo. En 2011... cuando tenía que jugar el América, juego decisivo ante el Santos de Neymar en la Copa Libertadores de América, y tenía además un partido de liguilla contra el Morelia, bueno, pues dice Emilio, ¿sabes qué? Voy a ocupar mi estadio porque tengo un concierto de YouTube. Pero tenemos Libertadores y tenemos liguilla, le dijo Carlos Reynoso, a mí me gusta más la música de YouTube. Alguien me dijo que hasta Emilio le había dicho, después de Timbiriche, U2 es mi banda favorita. Así que, ¿y qué pasó? U2 tuvo su concierto y el América fue a la corregidora. El resultado no le favoreció ante Santos, quedó eliminado de la Libertadores, y el resultado no le favoreció ante Morelia, perdió 2-1, y en el juego de vuelta lo eliminó el Morelia. Es decir, son pruebas muy claras de que para Emilio el América no es su plato de primera mesa, no es su plato fuerte. Entonces, pues otra vez lo sacrificó. Dijo, ¿sabes qué? Acabemos de una vez con eso de que somos impunes e inmunes. Y la vemos, la imagen del América. Y hay algún tontito que está bebiendo champaña. ¡Ay, qué tiernos! ¡Qué belleza!
Sí, bueno, es parte de, creo que fueron muy inteligentes, digo, lástima, ¿no? Porque se va a perder algún empleo, Rafa, por este error que se comete. Sí entiendo que no se debe cometer en primera división, a ningún nivel ya cuando eres profesional, ¿no? Pero en primera división, Rafa, ha pasado en más de una ocasión. Yo sé que se te va, ¿no? Y no lo revisas, pero no puede pasar. Para eso está el auxiliar, el secretario técnico, toda la gente que compone el cuerpo técnico. Responsabilizan un poco al entrenador, pero no creo que sea responsabilidad absoluta del técnico, que está pensando en ese momento en otras cosas. Pero bueno, al final América termina ganando, haciendo perfectamente bien las cosas. Emilio Azcárraga, yo no sé si sea como su plato de segunda mesa, pero lo trató como plato principal, como el más importante, porque ganó de todas formas, y además pues le devuelve esos favorcitos, que no sé si han sido favores o si han sido a la fuerza casi casi, pero pues con Grupo Iraragorri, con Grupo Orlegui, ¿no? Con Iraragorri de, bueno, ten, quédate con 3 puntos, sales del fondo de la tabla general, y todos terminamos felices y contentos si creen que el América no vuelve a tener ayuda si se transparenta el fútbol mexicano. Que los inocentes se lo coman, Rafa, que lo disfruten mientras les pueda durar. Y pues de todas maneras, sí, 3 puntos que no sé si sean tan determinantes al momento de que se llegue a una clasificación o a una reclasificación. Ya en liguilla, si te tocara cerrar como local o como visitante, esto podía llegar a cambiar, pero hoy me parece que sí fue una jugada inteligente, que si alguien no le dio esta lectura, me da demasiada pena. Me da demasiada pena que no hayan detectado, ¿no? Que América
te
terminó
van a enojar, David,
ganando de todas
Ramón
formas.
Contigo,
no, Rafael. Yo nunca dije no. Es más, yo ni siquiera me fijé cuál fue la postura de David y de José Ramón hasta hoy. Entonces, bueno, pues esa fue la realidad. Y Rafa, imagínate cómo sigue el tema fútbol, que esto fue lo que acaparó todo el fin de semana, estar hablando si le quitaban o si no le quitaban sus 3 puntos al América, que yo insisto también coincido contigo en lo de Fidalgo, ¿no? Más allá de todos los extranjeros que mencionaste, que me parece atrevido, ¿no? Inclusive compararlos con este chavito, peor aún para la gente que ha salido de cantera, me hago referencia por la edad, y que está ocupando este chavo hoy un lugar que creo que tiene que haber por lo menos 1 o 2 futbolistas en la cantera de la América que te puedan hacer lo mismo. El chavo tenía ganas, no es su culpa, lo trajeron, lo aceptaron, y pedí el balón y sí lo veías con ese convencimiento de que quiere demostrar, ¿no? Pero el fútbol realmente bastante regular o nada sobresaliente a lo que se esperaba de un futbolista cuando te hablan que viene de España, ¿no? O que viene de Europa o que lo pidió el técnico, etcétera. Pero más allá de eso, a mí me, yo sí sigo viendo pinceladas en el fútbol de Solari. Entonces, pues me está gustando este América, digo, está sumando puntos, es efectivo, sigue sufriendo
Bueno,
por
ya no
momentos en
sumó.
defensa, ya no sumó, terminó perdiendo los puntos. Pero Rafa, cuando pierdes y ganas, te quedas con ese sabor de, veremos el próximo. Iván contra Pachuca. Entonces,
Además, era contra Pachuca.
se recuperan el fin de semana, no pasa nada.
Y lo más curioso es que, yo insisto, a partir de que expulsan a Angulo, pues el América se sintió libre y entonces sí vimos al portento de jugador, que es Fidalgo, bla, bla, bla. A ver, entendamos algo, con lo que pagaste y le estás pagando a Fidalgo, puedes poner una escuela de fútbol del América en cualquier parte de México. Con eso te alcanza para la construcción y para pagar por lo menos un par de entrenadores. Yo espero, yo me imagino que debería ser un poquito más provechoso. Pero bueno, dejémoslo ahí. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Qué tristeza el juego de Pachuca contra Chivas, qué tristeza lo de Chivas, qué tristeza lo de Pachuca, qué tristeza lo de Quiroga, qué tristeza lo de Roberto del Bosque, porque ese muchacho tiene mucho talento. ¿Quién lo mandó a cobrar el penalti? Por vida de Dios, Pezolano, ¿cómo serás? ¿Cómo serás?
Roberto de la Rosa, ¿en
Roberto
quién
de la
estás?
Rosa,
¿Estás
perdón.
pensando en Vicente del Bosque?
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué, Rafa? ¿Por los Galácticos que se estrenan mañana o por qué estás pensando en Vicente del Bosque?
No, 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 fue un lapsus
Lapsus.
tontus,
Sí.
pero partido malito, ¿eh? A mí no me gustó.
A mí no me desagradó, creo que fue más o menos intensito, ¿no? Me gustó un poquito más el primer tiempo, aunque creo que vimos mejor fútbol en el segundo, pero como siempre, Chivas intentando, ¿no? Intempestivo, y pues siguen destacando solamente tres o cuatro jugadores, Rafa. Mayorga, que creo que es de los que te llegan a cumplir, el Conejito Brizuela, más o menos, es el que te genera desequilibrio, Macías, que creo que es el que mejor
Pero
lectura
no llegué al
de juego
equipo,
tiene.
¿eh?
Yo lo sé, es que no mejora este Chivas. O sea, cuando fue el partido contra León, que todos dijeron, es que Chivas ya mejoró y ya cambió. No, Chivas desde el convencimiento y las ganas intentan, pero por intentos individuales, pero en colectivo este Chivas, pues realmente no tiene mucho, Rafa. No me atrevería a decir que no tiene nada, porque me imagino que Vucetich trabaja mucho todos los días, pero aún así este Chivas no se ve que mejoren y sí debería estar preocupado, ¿no? También entiendo que hay jugadores que no están en el nivel que a lo mejor Vucetich espera, como el mismo Alexis Vega. Así que cuando se fallan ese tipo de goles, sí te tiene que llamar la atención, qué está pasando, mandan tú una a la banca y después entra y tampoco te termina marcando mucha diferencia. Macías tiene muchas ganas, es el jugador que mejor lectura de juego tiene, pero también si no le llegan muchos balones, se vuelve complicado. Este Chivas no mejora y Pachuca, es que Pachuca es la misma historia de hace 8 meses. Y quiere tener la pelota, quiere salir jugando, quiere, pero de querer a realmente lograrlo, pues yo creo que está muy lejos de eso. Pezolano va a ser muy difícil que el juego que intenta o que imagina, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Trabajamos queriendo ser aquel Barça de Pep Guardiola, o que le gusta el buen trato de la
¿De veras
pelota,
ha
la
dicho eso?
posesión, el volumen de juego, lo ha dicho. En algún
¿En
momento lo entrevisté
serio?
cuando llegó a Pachuca. Y la realidad es que una,
No,
pues ni tienes a la orquesta, ¿no? Para poder hacerlo. Ni él es Pep Guardiola, es segunda, o bueno, tal vez sería la más importante.
ni Pachuca es Barcelona.
Y tercero, Y creo que esto es fundamental para lo que él pretende. ¿Cómo vas a jugar de cierta forma, que es como a él le gusta, cuando no ha repetido una sola alineación? Hay jugadores que no habían jugado juntos para este partido. Qué bueno que le dé oportunidad a chavos como González, que creo que cumplió medianamente bien. Marchand no lo vi tan bien en medio campo, ambos con 17 años, es gente muy, muy joven. Pero Rafa, cuando de por sí generas poco, que creo que para el segundo tiempo los cambios le funcionan bien, tenía que haber iniciado Chávez en el medio campo, pero cuando generas poco y Quiroga se come dos como las que se comió, ¿qué hace? ¿Qué hace el técnico cuando se supone que tienes a un jugador que ya has probado en la Liga Mexicana, que ya fue campeón de goleo individual y falla estos goles? O sea, sí entiendo que sea desesperante y Pezolano ha bancado a Quiroga porque inclusive se hablaba que no iba a salir ni a la banca, ¿no? Y de último momento decide dejarlo y al que deja por fuera es
Se lo impuso Chucho, hombre.
a Felipe Pardo. No sé, le dieron carta abierta para que él decidiera absolutamente todos estos próximos dos partidos, que fue ante Chivas y que es la próxima semana ante América. Si no gana ante América, me parece que se va. Y como están jugando y lo poco finos que andan de cara al gol, creo que podría ser tal vez el último partido de Pezolano, ¿no? Ahora, como siempre le pasa a los jugadores, no sé si es magia, convencimiento, un poco de orgullo propio, que contra América y Chivas te juegan el partido de su vida. Entonces,
¿Sí?
podría maquillar un poco si es que consiguen por lo menos un empate ante el América, ¿no?
Descarta, lo hablaremos de eso después, pero el América va a salir como fiera herida, sintiéndose víctima y buscando quién le devuelva los 3 puntos del Atlas. Pero bueno, a ver, dentro de esta misma jornada 7, yo creo que solamente destacaría lo de Cruz Azul. El resto se puede ir envuelto en la misma bolsita de basura. Pero yo me quedo con lo de Cruz Azul. El equipo está jugando muy bien, el equipo sigue comprometido, el equipo te demuestra la calidad de movimientos que hay en la cancha. Nunca hay un jugador abandonado, nunca hay un jugador de Cruz Azul que no tenga a alguien que le esté dando una vía de desahogo o que le esté marcando una jugada. Nunca hay un espacio vacío en las zonas de ataque del equipo de Cruz Azul. Nunca hay un balón que se desperdicie. Bueno, obviamente hay errores, pero lo de Cruz Azul, insisto, muy puntualmente, que con el periódico, con el ovaciones o el esto de edición de lunes o de domingo, que nos reviente el hocico a periodicazos, Juan Reynoso, a todos los que lo criticamos. Hoy lo que hace Cruz Azul es el mejor equipo del torneo y ojo, partiendo de mi tesis, con lo mediocre que está el actual torneo, Cruz Azul me parece que ahora sí, ahora más que nunca, es ahora o nunca.
Sí, juega bien, es un equipo práctico, además tiene calidad, Rafa. Jugadores como Orbelín, como
El mejor
Romo.
plantel de la liga.
Sí, la verdad sí es el mejor plantel de la liga. La otra vez me hacían una anotación que a lo mejor en defensa no tenían un equipo tan completo, creo que tienen razón. No hay mucho a lo mejor si se te lesionan ciertos jugadores, pero más allá de eso, de medio campo para adelante, Cruz Azul tiene un equipazo y los está haciendo jugar bien Reynoso, hay que darle mérito al técnico. Se enfrentaron los dos más regulares de la liga. De pronto, yo creo que esto lo va a poder corregir, pero el cerrar los partidos, Cruz Azul para mí sufre, inclusive sin necesidad de hacerlo porque tiene la calidad para cerrar los partidos y ser mucho más equilibrado al momento de defenderse, pero lo dices bien, los jugadores se acompañan bien, trabajan bien en bloque, tienes gente que te marca diferencia, no solamente te da una opción, sino por lo general el jugador que tiene la pelota tiene dos opciones para siempre tocar. Entonces eso te hace el juego que pueda llegar a trascender mucho mejor. Y bueno, cuando tienes a Cabecita Rodríguez y no anda de fiesta y está enfocado, es un jugador que te rinde. Y lo mismo cuando lo acompaña Santi Jiménez. Y de la gente que echa mano, Reynoso le está respondiendo, ¿no? Inclusive jugadores que en su primera etapa como Paul Fernández fueron un desastre, hoy me parece que sí le dan otra cara a este Cruz Azul. Se da el lujo de dejar a tu jugador favorito como Elías Hernández en la banca, Rafa. Entonces, pues cuando te das ese tipo de lujos y tienes gente que entra y te marca diferencia, creo que Reynoso puede estar tranquilo. Toluca me parece que tampoco hizo un mal partido, pero sí con un plantel mucho más limitado, ¿no? A pesar de que los dos decían, es que estos juegan muy parecidos, yo creo que no juegan parecido, pueden arrancar con el 4-4-2 los dos, pero después van modificando y en calidad individual sí se lo lleva, pero lejos el Cruz Azul a lo que tiene el Toluca. Sí, este fue para mí el mejor partido tal vez de la jornada. El Pumas contra León no me desagradó, pero bueno, era más o menos en el pronóstico, ¿no? Que León se iba a quedar con el resultado. Lo de Pumas, hemos hablado mucho de Lilini y del buen trabajo que ha hecho, pero hoy se están cometiendo los mismos errores y yo creo que el técnico ya seguro lo detectó, ¿no? El defender, él siempre ataca en bloque, lo cual me parece interesante y está bien, pero si su defensa está tan lejos de su portero, dejan mucho espacio y equipos como, bueno, el 80% de los equipos en el fútbol mexicano por lo menos van a tener 3 o 4 donde tu defensa se va a quedar demasiado atrás para poder detener a los delanteros. Entonces, si no corrige Solini, Rafa, va a ser una situación que hoy no sé si a Pumas le alcance siquiera para... hay reclasificación, probablemente sí, ¿no? Por cómo está el fútbol mexicano, pero va a ser muy lejos de lo que vimos el torneo anterior. Y tus Rayados, ¿no? Que siguen sin carburar. Necaxa, con bien poquito, termina haciéndoles la vida imposible, ¿no? Y creo que sí ya debería de preocuparse Javier Aguirre. Yo sé que sale y está molesto y señala errores puntuales, sí, pero ¿cuándo se va a ver un mejor funcionamiento de Rayados, ¿no? Que yo entiendo que Necaxa hace su esfuerzo, pero Rayados a medio gas tendría que haber, pues casi que goleado a este Necaxa,
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, en general fue una jornada triste. Yo en el caso de Cruz Azul y Toluca, me queda claro que Cruz Azul planteó tan bien el partido que ni siquiera se obsesionó con Rubén Sambuesa. Es decir, prácticamente le estuvo provocando a buscar una zona de funcionamiento que lo llevó a un desgaste. A pesar de eso, se dio el lujo de meter 2 o 3 balones, pero vamos, yo pensé que iba a hacer un hombre a hombre o 2 de zona, y no, lo dejó libre, lo dejó tranquilo, lo presionaba de manera que lo estaba obligando a moverse contra su voluntad a veces dentro de la cancha, y ahí me parece que ahí también fue como empezó a resolver el partido. La Cruz Azulea en el primer tiempo, porque pierde la ventaja que tenía de 2 goles, pero a final de cuentas lo resuelve otra vez con Paul Fernández y otra vez con otro golazo de Paul Fernández, que bueno, parece que entrando de revulsivo le está funcionando muy bien a Juan Reynoso. En fin, ya habrá tiempo para realizar la siguiente jornada y Eli, pues alguna recomendación de media semana.
Recomendación de media semana, primero Rafa, pues que mañana vayan a ver Galácticos, que ya se estrena por ESPN.
Claro.
Lástima para ustedes que no lo van a poder disfrutar, pero de este lado nosotros sí lo vamos a poder disfrutar.
Perdón, pero yo ya lo vi.
Ah, sí es cierto, quedaste en que me lo ibas a mandar, ¿por qué no me lo mandaste?
Por díscolo, por egoísta.
Raro. Bueno, yo voy a ver el estreno como la mayoría de los mortales, Rafa. Yo sé que tú tuviste las formas o las mañas para verlo antes, no sé. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que mañana hay butaca ESPN, entonces que también vayan a descargarlo. Y la recomendación habitual de música o musical, que hoy no, en los martes nos toca banda, es la banda MS, Por Siempre Mi Amor. Está buena esta canción, aparte el fin de semana, pues con unos mezcalitos y viendo fútbol, pues estuvo mucho, mucho mejor la música. Entonces, esa recomendación de banda MS, y pues, Rafa, aunque les duela, el América hasta cuando pierde gana. Con eso me voy, tranquila, para el fin de semana.
Y bueno, con mezcalito puedes brindar también por las ternuritas, por los papanatas que destaparon el champaña la noche de lunes creyendo que el fútbol mexicano había cambiado. ¡Ay, por santos
mis
inocentes! Vidas. Ese era más inocentón de todos. Bueno, dejémosla ahí. Elisabeth Patiño, muchísimas gracias y a prepararse porque el podcast de análisis de la jornada 8 presenta cosas muy sabrosas de las cuales estaremos hablando el mismo jueves.
Chao.